Pasión Nacional presenta el comentario del partido.
Cuenta el juego por Nacional para todo el país, Carlos Ares.
Les voy a contar a los oyentes de movida una escena que es la que define el partido. Y en realidad no fue dentro de los 90 minutos, sino que fue casi 10 minutos después. Porque el mejor jugador de la cancha, Wilmar Barrios, se quedó haciendo declaraciones para la televisión, sacándose fotos con los fotógrafos que le pedían selfies, con alguno que entró a pedirle también una selfie, con un pibito. Y cuando se fue, la gente que se había quedado se quedó para ovacionarlo a él, para cantarle negro, 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 como antes cantaban yunta, 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 como antes cantaban huevo, 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 y me imagino yo que cuando jugaba ratín cantaban ratín, ratín, ratín. Y todo esto tiene que ver con que, en definitiva, Boca festejó lo que fue un clásico en su historia. Un jugador que mete, porque si vos decís, ¿qué hizo de extraordinario hoy Wilmar Barrios para ser el mejor jugador de la cancha? Nada. Hizo nada más que su trabajo. Jugó de 5, cortó, metió y se la pasó a un compañero. Eso es todo. Lo que en un partido normal haría cualquier 5 o más o menos que cumple con su trabajo, un jugador de 7 puntos, porque no más que eso tampoco, porque no hizo nada diferente, nada que vos digas, bueno, este además sabe y pone una pelota de gol. No. Pero sin embargo sí puso una pelota de gol. En realidad no de gol, se la dio a Benedetto para que Benedetto pudiera girar a los 27 minutos del primer tiempo, le sacara un metro de ventaja a Domínguez al girar y la clavara con un derechazo de afuera del área. Eso fue todo Boca, el puntero del campeonato, todo lo que hizo fue eso y una jugada en el segundo tiempo en que Pavón quedó solo, no estaba en offside y se la entregó al arquero con un tirito. Eso fue todo. Y además Boca, que jugaba con 11 por la expulsión, a mi juicio, injusta de Jacobo Mancilla, apresurada porque Delfino evidentemente quería reconciliarse con la hinchada de Boca. Por esa expulsión, Newell's se queda con 10, Boca con 11, faltaban todavía 15 minutos y Boca terminó pidiendo la hora. Jugando con 11 contra 10, pidiendo la hora y en esos minutos de ventaja numérica, no logró hacer otra jugada de gol. Estamos hablando del equipo puntero del campeonato, así que imagínense cómo está la situación. ¿Por qué le pasa esto a Boca ahora cuando se está llegando al final del campeonato? En realidad le pasaba antes, lo que pasa que en un campeonato como este, con tanta cantidad de equipos, de los cuales solo 3 o 4 le pueden hacer partido, en el momento en que le tocó enfrentar a esos 3 o 4 equipos que le pueden hacer partido, el caso de los pibes de Estudiantes en La Plata, el caso de River acá, se demostró lo que veníamos diciendo hace rato, que Boca es un equipo cuando ataca, y es un equipo cuando ataca y tenía Tevez, y es un equipo cuando ataca y tenía Centurión, y es otro equipo cuando defiende. El caso más ejemplar es el de Peruzzi. Peruzzi cuando ataca parece un jugador de toque, mete caños, puede llegar al fondo. Cuando defiende no sabe dónde ponerse, está siempre a destiempo, está descontrolado, termina dándole pases al contrario. Parece ser que la mitad de la cancha es un abismo, se cae en ese abismo y resurge según para dónde le toque ir, si para el ataque o para la defensa. Y además los movimientos de Gago, como le pasa a muchos jugadores cuando ya se vuelven grandes, que fueron buenos jugadores, que son buenos jugadores, que pueden dar todavía pases de calidad, pero se van volviendo más habladores que jugadores, juegan más con los brazos que con las piernas, levantando más los brazos, señalando a los compañeros, reclamando, así se vuelven más tribuneros concretamente. Entonces Gago, como además pretende ser el dueño del equipo, ejerce de dueño del equipo, se pone donde quiere él, y cuando se pone donde quiere él desordena a todos. Al desordenarle la mitad de la cancha, desordena la defensa también. A veces siempre se cargan las responsabilidades sobre la defensa. Y la verdad es que la responsabilidad de la defensa, en caso de Boca, también hay que cargarse la mitad de la cancha. Hoy jugó mal Pablo Pérez, que es uno de los que siempre rinde regular. Hoy jugó mal. Jugó mal Gago. Tampoco apareció Junior Benítez, ni Jara con esa variante por la derecha, con Jara y Peruzzi alternándose, tampoco le dio garantías a la defensa de Boca por la derecha. Silva es buen marcador, pero no tiene nada para ofrecer arriba, no desborda como Fabra, por ahí Fabra es más flojo en la marca. Digamos que Boca tiene laterales que son medio laterales, medio juegan bien, medio juegan mal. Segundo, en qué mitad de la cancha le toque estar. Esto es Boca hoy. Ahora, además, herido como estaba por el partido contra River, hoy tenía que hacer una demostración de carácter. Y termina ganando el partido por eso, porque tuvo un poquito más de carácter. A ver, cuando uno dice carácter, es un poquito de Vilmar Barrios, meter un poquito más de pierna, frente a un Newell's que es, ¿cómo explicarlo? Lo voy a hacer en una síntesis. El mejor jugador de Newell's, que es Maxi Rodríguez, no se merece este equipo. La verdad es que la trayectoria de Maxi, la calidad de Maxi, lo que Maxi le da al fútbol, al juego, no se merece. Hay, a veces es increíble, ¿no? Que uno pueda pensar que un equipo no se merece ese jugador. Exactamente es así. Con el caso de Maxi Rodríguez, no se merece tener este Newell un jugador como Maxi. O al revés, quizás Maxi debería tener un equipo alrededor que no sea este Newell o que sea algo más que este Newell. Porque el único compañero que le devuelve una pelota redonda a veces es Scocco. Y Scocco es un jugador que de pronto hace una jugada y dice, qué bien juega este pibe. Y de pronto pasa por partidos como estos, en que tal vez por ahí te la clava en una media vuelta cuando le mete comba a la pelota. Pero pasa por partidos como estos y decís, no, Scocco, vos jugás bien, tenés que dar más que esto. No puede ser. No puede ser que esto sea Newell solamente. Tan liviano, tan blandito, que vos decís, si Boca tuviera tenido la actitud de ir a ganar, a hacer diferencia, lo pasaba por arriba, pero no por juego, por hombría, por carácter, por ganas de ganar. Y eso es lo único que tuvo Boca hoy. Tenía la certeza del resultado, decir, bueno, una vez que hizo el 1-0, daba la sensación de que Newell no quería más, porque de última podía tener la explicación de decir, bueno, perdimos 1-0 en la cancha de Boca, nos faltaron dos jugadores, ahora vendrán las excusas, tuvimos tenencia, que esa es una excusa nueva ahora, decir, tuvimos tenencia, ¿y qué me querés decir con eso? Tuvimos posesión, ¿y qué me querés decir con eso? Decime cómo definís el partido cuando la tenés la pelota, decime cómo atacás, decime cómo creás. Y hoy, acá, hablando de creatividad, la verdad, ni Boca ni Newell, nada. Pero Boca, insisto, al menos quería ganar, al menos necesitaba ganar, al menos demostró que quería eso. Newell ni siquiera eso. Y así terminó esto, con 1-0 para Boca, que era lo mínimo, digamos, lo mínimo que se podía justificar, y pidiendo la hora, y la gente celebrándose a sí misma. Esto es, mirándose cantar, tratando de decir, bueno, por lo menos nos divertimos entre nosotros, porque el partido no dio para nada. Dio para sufrir, para el hincha, dio para sufrir. Para el hincha de los dos hablo, porque el de Boca sufrió acá, y me imagino que el de Newell lo sufrió mirando por televisión, viendo que su equipo podía jugar 3 partidos seguidos como esto y no convertir un gol. Esto es todo. Si Boca va ahora en adelante, todo su recurso va a ser un jugador que mete como Vilmar Barrios y va a terminar todos los partidos gritando negro, 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 negro va a ser su futuro.
El comentario final de Boca 1, Newell 0 por Nacional, para todo el país y el mundo contó el juego, Carlos Ares.